Con mucha expectativa, pero espere que agarre papel y lápiz, porque yo le voy a pedir de paso recomendaciones, más allá del análisis, a Pablo Balcedo. ¿Qué les parece a ustedes, le digo a nuestra audiencia? ¿Sí? Lo estamos esperando, atentamente vamos a escucharlo hoy. ¿Cómo le va, caballero? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, me pone mucha presión esto del lápiz y papel, pero bueno.
No hay Tómelo con tranquilidad.
Eso es lo que está claro.
Es por el respeto que le tenemos, porque le creemos mucho, ¿sabe?
Ay, Dios, bueno, me más presión todavía. Bueno, buenos días, ¿cómo están por allí?
Bien, bien, ¿usted cómo anda?
Bien, 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 tratando de ir comprendiendo el día a día, que como siempre dijimos en este espacio, la aceleración de los tiempos también obedece a un clima de época, y me parece que estamos asistiendo también a eso. Bueno, a ver, en pocas palabras, asistimos a lo que caracterizo como la primer confrontación y medición de fuerzas del gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de dos escenarios que hay que ver espejados y que de alguna manera hay dos hipótesis para poder entender un poco la proyección a corto plazo y a mediano plazo. Uh-huh. ¿Por qué hablo de dos escenarios? Hablé de un título que es la medición de fuerzas. La medición de fuerzas en este gobierno se dio muy rápido. Generalmente los gobiernos se toman un tiempo para poder conformar sus gabinetes, para poder llevar adelante un proyecto estratégico en cada uno de ellos, transversales, cierta flexibilidad en cada una de las áreas como para poder amoldarse esos objetivos fijados en el programa de gobierno para cada área en particular. Pero esto no fue así en estos días. Hay un objetivo que ordena el resto de las áreas. Las áreas han sido fusionadas en algunos casos y en otros casos directamente descartadas. Hay un privilegio por la cuestión económica. La cuestión económica es la columna vertebral del gobierno de Javier Milei. Y esto tiene una velocidad de implementación inusitada para lo que ha sido un gobierno democrático en los últimos años de democracia en Argentina. En pocos días se han tomado primero una batería de 10 medidas con grandes títulos para ubicar el sentido, que me parece que hay que leerlo en esa clave. El primer anuncio de Caputo como ministro ha tenido que ver con mostrar el sentido y la orientación, y creo que ahí hay que ser muy puntuales también con la lectura. No solamente asistimos a un paquete de medidas en ese momento que daba claridad respecto a una transferencia de recursos muy importante de los sectores asalariados a los sectores exportadores, sino que también y por primera vez asistimos a una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados y de un sesgo profundamente antiindustrial. En esas 10 medidas uno podía leer que además de la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados, esto es, de los que cobramos en pesos a los que pueden ingresar dólares, uh-huh, también asistíamos a un sesgo antiindustrial. Y esto se verificaba en las retenciones que penalizaban incluso a la economía del conocimiento en favor de los parámetros que ejercía para el agro. Estas fueron las primeras 10 medidas que dieron 10 titulares muy importantes y que mostraban un sentido. Y bueno, y todo esto se fue acelerando hasta llegar al decreto que presentó Javier Milei recientemente, con unos 600 artículos aproximadamente, de los cuales hay muchos que deben ser tratados en el Congreso constitucionalmente. La Constitución Nacional marca eso. Y ahora vamos a esta medición de fuerzas, porque, uh-huh, digo, hasta ahora lo que teníamos eran dos espacios y dos actores a la expectativa. Hablo de, por un lado, los partidos políticos y la conformación de esos partidos en bloques opositores dentro de las dos cámaras, que da la sensación que estaban a la espera, que estaban dándole tiempo, que se estaban reacomodando, que estaban viendo de qué manera podían entender hacia dónde era el sentido de las reformas. Y por otro lado, un actor fundamental para cualquier transformación política y para cualquier análisis de la coyuntura política, que tiene que ver con la calle, el actor social. ¿Qué actor social se moviliza? ¿Qué actor social empieza a marcar presencia en la calle? Y estos dos espacios han tenido una aceleración en sus definiciones y hoy es un escenario muy distinto incluso al de la semana pasada. ¿Por qué? Porque por un lado, luego del anuncio de Javier Milei, se han levantado voces en el espectro político de diversa índole, ya mostrando un sentido de la posibilidad de tener nuevas mayorías que disputen en el Congreso y en el Senado la aprobación de este decreto. Recuerden ustedes que este decreto entra ahora a la comisión bicameral, que va a emitir un dictamen, y con ese dictamen de comisión pasa a tratarse en el Congreso y pasa a tratarse en el Senado, y tiene que tener la aprobación de al menos una, tienen que ocurrir algunas situaciones, por ejemplo, que no lo traten, y si no lo trata ninguna de las cámaras, el decreto queda firme. Uh-huh. Si lo trata una cámara y lo aprueba y otra cámara no lo aprueba, el decreto queda firme. Sí. Y vale igual. Tiene que, para que el decreto no tenga validez o se deniegue, tienen que reprobarlo votando por mayoría simple las dos cámaras. Esto es mayoría simple, es la mitad más uno, o sea, el ganar por un voto. Ahora bien, se han activado estas dos áreas de trabajo, se ha activado la política, pero fundamentalmente se ha activado la calle, que es la presión necesaria para que la política despierte. Yo no creo que estemos hablando de partidos políticos dormidos, pero sí necesariamente tomándose un tiempo para comprender, por un lado, hacia dónde iba el sentido de las reformas de Javier Milei, y por otro lado, reordenándose internamente. Claro. Bueno, la gente ha salido a la calle y ha puesto una agenda inmediata, urgente, para que la política se ocupe. La política en general, no. La política de oposición. Porque si bien a Javier Milei lo votaron en el balotaje, a la oposición la votaron en la elección general para que sea oposición. Y la conformación de las cámaras refleja una fuerte oposición. Esto quiere decir que la expresión de la voluntad popular le ha dado a Javier Milei la legitimidad para tomar decisiones, pero le ha dado la obligación a la oposición de cuidar aquello que no quiere que sea dañado. Y aquello que no quiere que sea dañado se ha visto atacado por el decreto reciente de Javier Milei. Entonces la gente ha salido a la calle y está poniendo en la agenda la necesidad de que la oposición política se oponga, claro, tal cual fue votada en la elección general, a esos ataques.
¿Qué pesará más para los legisladores ahora en el Congreso? No, trato de ponerme en sus cabecitas. ¿Qué será lo que pese con un decreto que toma tantos aspectos? No, es como mucho.
Es una jugada muy fuerte. Yo, en este espacio, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el proyecto de Javier Milei es un proyecto serio, que Javier Milei es un tipo serio, que la mirada que tiene sobre la cuestión económica, fundamentalmente económica, pero la mirada que tiene en términos de cosmovisión de lo que debe ser un país, es una mirada seria, que hay que tratarla seriamente, pero que en todo caso lo que tenemos que tener en claro es cuáles son los roles asignados a la oposición política en este caso. Y los roles asignados fueron claros en la elección general. Las cámaras están conformadas con mayorías que benefician a la oposición. En todo caso, hay que empezar a hacer lo que la gente está mostrando que hay que hacer, que es mostrar una discusión, empezar a discutir. Porque de lo contrario, estamos en los últimos días también asistiendo a una cierta prepotencia de parte de la gestión actual. Sí. Y creo que no estamos yendo hacia un buen camino si los actores que tienen responsabilidades de oponerse en el marco institucional no están a la altura del desafío. Y esa altura, esa vara, la está poniendo la gente en la calle. ¿Qué es lo que podemos esperar de esto a futuro? Bueno, podemos esperar una radicalización de estas contradicciones, lo cual está bien. Las sociedades libres, las sociedades democráticas no acallan el conflicto, no apagan el conflicto, no matan el conflicto, todo lo contrario, nutren del conflicto para poder seguir creciendo y debatiendo y generando los consensos suficientes. Me parece que vamos encaminados hacia una radicalización del conflicto, que no necesariamente es violento, pero que puede ser violento. Ya estamos viendo muestras de, sí, violencia por parte del Estado, sobre todo en la calle, pero vamos hacia una agudización del conflicto en términos de que los actores políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias en términos institucionales, los partidos tienen que estar a la altura del desafío en términos de proyección y de prepararse para tener respuestas, para tener alternativas, para ofrecerle caminos alternativos a la sociedad, y el gobierno deberá tener el timing, tener la flexibilidad y el pragmatismo para entender que a veces es no, que a veces los caminos tienden a la negociación y no a la imposición. Y en esa tensión general vamos a estar transitando en los próximos meses en la República Argentina.
Bueno, un cierre de año tenso y un comienzo del próximo año de igual manera, ¿no? Y así nos deja también a la población, ¿no? En ese contexto y en esa sensación de tensión e incertidumbre también, ¿no?
Totalmente, eso es un clima de época extraño, es un clima de época raro, y creo que todos tenemos que ser muy responsables. Los que tenemos responsabilidad de comunicar, los que tenemos responsabilidad de analizar la política y de comentarla, los que tienen la responsabilidad de generar políticas que den respuestas, y sobre todo los que están gobernando. Responsabilidad, y creo que hay una palabra que es fundamental para un gobernante y para cualquier persona que participe de la vida política, que es un humanismo cívico. Debemos proteger a la gente, debemos tener en última instancia siempre presente que hacemos política para economizar la violencia y que hacemos política precisamente para que el beneficio sea el bien común.
Bueno, volviendo a las bases, ¿no? La etimología de la palabra, de lo que significa la política y la responsabilidad que requiere también cuando se está en esos menesteres. Ojalá que esto lo tomen quienes lo tengan que tomar también, ¿no? Por el bien de la sociedad. Querido Pablo, le deseamos una muy feliz Navidad y por supuesto establecer el contacto la próxima semana para seguir escuchándonos.
Por supuesto, feliz Navidad para ustedes también, para la audiencia, y estamos en contacto siempre.
Abrazo enorme. Muchas gracias.